SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Francia consigue contener el avance de la extrema derecha en la segunda vuelta de las elecciones municipales, la antesala de las presidenciales que se celebran el año que viene y a las que los ultras pretendían llegar con la gestión de varios de los principales enclaves del país. Sin embargo, el bloque de izquierdas ha conseguido imponerse y resistir en las tres ciudades más importantes, Marsella, Lyon y también la capital, París.
Merci beaucoup, merci a tous.
Así sonaba anoche la capital de Francia, donde su nuevo alcalde, el socialista Emmanuel Grégoire, salió a celebrar la victoria en bicicleta por las calles de la ciudad. José Luis Sastre, hola.
Hola, buenos días.
París n'est pas y ne sera jamais une ville d'extrême droite.
París no es ni será jamás una ciudad de extrema derecha, decía el nuevo alcalde, que ha conseguido imponerse con el 50% de los votos. El mapa de las municipales francesas deja, por tanto, a las principales ciudades en manos de la izquierda y de los ecologistas, aunque los comicios también recogen un crecimiento importante de la derecha que ha conseguido hacerse con las ciudades de Toulouse, Reims o Brest.
De hecho, la Unión de la Derecha ha conseguido mostrar más presencia en el mapa de Francia, donde además de obtener la victoria en municipios medianos, ha consolidado su presencia en algunas de las grandes ciudades, un avance que presiona a los partidos de la izquierda que por el momento no aclaran si reeditarán el nuevo Frente Popular de las últimas legislativas.
Una idea que surgió precisamente para frenar el auge de la extrema derecha de Marine Le Pen y de Jordan Bardella, que no ha logrado sus objetivos. De hecho, Reagrupamiento Nacional solo ha conseguido hacerse con 61 ayuntamientos de los 3.300 más grandes del país, entre ellos el de Niza, también Perpiñán, donde ganaron en la primera vuelta.
Entre tanto, la guerra en Oriente Próximo entra ya en su cuarta semana, con la atención puesta sobre todo en el Estrecho de Hormuz, un enclave geoestratégico que Donald Trump exige que se desbloquee de inmediato, dando un ultimátum de 48 horas al régimen de los ayatolás. De momento quedan 24 para que Irán dé una respuesta, pero Washington ya deja claro que si no acceden, atacarán las principales centrales eléctricas de ese país.
Y esta es la respuesta de Teherán, asegurando que si la Casa Blanca autoriza esos ataques de los que habla Trump, ellos, los miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, considerarán como objetivo legítimo cualquier país en el que haya bases militares de Israel o de Estados Unidos, también sus instalaciones eléctricas y desalinizadoras, una postura en la que ha insistido el ministro de Exteriores iraní, que mantiene que no cederán a las amenazas. El propio Donald Trump, en su habitual tono desafiante, ha respondido con un «ya veremos».
La madrugada ha dejado nuevos bombardeos cruzados entre Israel, Irán y el Líbano, ataques que se han incrementado después de que este fin de semana los misiles de Teherán hayan conseguido esquivar la cúpula de hierro israelí, impactando contra las ciudades de Arad y Dimona.
Bombardeos que han hecho saltar las alarmas en Tel Aviv, que ha respondido intensificando su ofensiva contra Teherán, también contra el Líbano. País, la guerra amenaza con entrar en una nueva fase porque Netanyahu baraja ampliar sus operaciones en el sur, ataques que, según Israel, van dirigidos a la destrucción de Hezbollah. Sin embargo, los pasos del ejército de Netanyahu amenazan con preparar una eventual operación terrestre.
La guerra se recrudece al tiempo que sus efectos en la economía mundial no parecen mejorar, más bien todo lo contrario. Aquí en España, los expertos advierten que, de no contenerse las fuertes subidas del precio del petróleo, la inflación podría dispararse hasta el 4% de media en este 2020. Jordi Fàbrega.
A medida que pasan los días, los pronósticos sobre las consecuencias económicas de la guerra en Irán empeoran, especialmente ahora que el precio del petróleo se ha consolidado por encima de los 100 dólares por barril. En caso de que no baje y que se quede por encima de los 90 dólares en lo que queda de año, la inflación en España podría llegar a ser, de media este 2026, del 4%, calcula Raúl Mínguez, director de estudios de la Cámara de Comercio de España.
En este caso, las consecuencias en términos tanto de inflación como de crecimiento económico serían mucho más graves para la economía española, y con unas políticas a incorporar por parte del Banco Central Europeo vía endurecimiento de la política monetaria más probables.
Hay dos claves que determinarán el impacto final de la guerra. La primera es su duración, la segunda la magnitud de los daños en las instalaciones energéticas.
Así empieza el lunes, hoy es 23 de marzo.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
De momento, en nuestro país ayer entraron en vigor las rebajas fiscales aprobadas por el gobierno para contener el impacto de la guerra en los precios.
El diésel ha conseguido bajar de media 17 céntimos por litro. Algo más ha caído la gasolina, que se rebaja los 21 céntimos.
Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Medidas que afectan a toda la población y a las que también se añaden otras para los sectores más afectados, como el agrario o el transporte, que cuentan también con una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo.
Aunque para algunos de estos sectores se trata de unas ayudas insuficientes, es lo que dicen en la industria logística, que reclaman al Ejecutivo un nuevo decreto que contenga nuevas medidas, más allá de estas que califican de parches temporales. Karima Garbi.
Para la patronal logística 1, la ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo es un alivio insuficiente para compensar el alza de los carburantes en las últimas tres semanas. Y las ayudas a transportistas que no se acogen al gasóleo profesional son aún más insuficientes, dice el presidente de la patronal, Francisco Aranda.
Este plan es claramente inferior al que se aprobó cuando se produjo la crisis de Ucrania, a pesar de que el propio presidente del gobierno ha señalado que esta es la peor crisis de la legislatura. Por todo ello, vamos a solicitar al Gobierno un nuevo paquete de ayudas urgente y con carácter retroactivo.
Aranda cree que las ayudas permiten ganar tiempo, pero que no garantizan la continuidad de las empresas y autónomos que dependen del precio del carburante en su trabajo.
En Europa, el de Eslovenia se ha convertido en el primer país de la Unión que ha limitado el repostaje.
En este caso, 50 litros al día para particulares y 200 litros para empresas. El gobierno ha tomado esta decisión debido a la alta demanda de combustible.
Un fenómeno que se explica también por la cantidad de ciudadanos de Italia o de Austria, países vecinos, que han viajado estos días a Eslovenia solamente para repostar, porque ahí el precio es mucho más barato que en sus países. Antonio Martín.
El ejército garantiza el suministro de combustible en Eslovenia. Allí más de la mitad de las gasolineras se han quedado sin suministro de diésel, sobre todo las de la empresa Petrol, que compra en refinerías europeas que a su vez adquieren el petróleo de Oriente Próximo. 50 litros al día para personas físicas y 200 para jurídicas, en la medida que convierte a Eslovenia en el primer país europeo en establecer estas restricciones. Ha sido la última decisión del primer ministro Robert Golob antes de las elecciones generales de este mismo domingo. Y al salir de votar, el propio Golob ha explicado que la situación se puede alargar varios días. Hoy Petrol debe presentar un informe de situación al gobierno, ya que el Estado controla un tercio de la empresa.
De la política, el Partido Popular trata de acelerar los acuerdos de gobierno en Extremadura y Aragón. De hecho, va a ser esta semana cuando termine el plazo que los populares se dieron para cerrar la formación de estos ejecutivos.
A pesar de que en el PP señalan que las negociaciones están muy avanzadas, al menos en Extremadura, Santiago Abascal toma el pulso a la dirección de este partido, reiterando este fin de semana sus críticas por el bloqueo en ambas comunidades.
Julia Molina, buenos días.
Buenos días. Feijóo quiere llegar a abril con los deberes hechos en Extremadura y en Aragón, y aunque las negociaciones están avanzadas, el acuerdo no termina de cerrarse. Los populares aseguran que en Extremadura el pacto está prácticamente hecho y apremian a Vox.
Tenemos la obligación de entendernos sin excusas, sin demoras, sin cálculos electorales. Nosotros tenemos una tarea inmensa por delante y la realidad es que tenemos ganas de poder emprenderla cuanto antes.
Pero Abascal es quien sigue marcando los tiempos. La ultraderecha primero culpó a Guardiola de la falta de acuerdo, ahora señala a Génova. Ayer en una entrevista en ABC, el líder de Vox volvió a acusarlos de poner zancadillas.
Las negociaciones efectivamente han estado paradas por las dificultades de Génova 13. Yo espero que ahora puedan continuar sin interferencias y sin intento de imponer un relato que parece que es lo único que les importa a alguno. Evidentemente las urnas han hablado, han dicho que deberíamos entendernos y también han dicho que Vox es más fuerte que antes. Y por lo tanto eso tiene que tener un reflejo en las negociaciones.
En Castilla y León, Mañueco ha asegurado que se sentará con Vox esta misma semana con la esperanza de que las negociaciones no se alarguen tanto como en el resto de comunidades.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Barcelona y los ayuntamientos del área metropolitana advierten de la dificultad de construir vivienda para absorber la llegada de nuevos vecinos. En los últimos 5 años, la capital catalana apenas ha conseguido construir un piso por cada 10 habitantes nuevos, entre otros motivos por la falta de espacio. Radio Barcelona, Pol Valero, buen día.
Buen día. Desde 2021, Barcelona ha ganado unos 95.000 habitantes, mientras que ha construido cerca de 9.400 viviendas, es decir, una por cada 10 personas nuevas. Una ratio similar tiene el Hospitalet, 2.600 viviendas nuevas para casi 25.000 vecinos nuevos, según datos del Govern. Los dos ayuntamientos dicen que prácticamente no tienen más espacio para construir.
No hay espacio, no hay capacidad.
No podemos
creixen més nombre d'habitatges.
Por eso, para resolver la crisis de la vivienda, apuestan por la rehabilitación, la prohibición de los pisos turísticos y la recuperación de las viviendas vacías. Otros municipios como Badalona o El Prat sí han construido al ritmo de crecimiento de la población, pero aún así no se han escapado del aumento de precios, que es igual o superior que en Barcelona.
El nivel de satisfacción con la sanidad pública ha caído al porcentaje más bajo desde 2015. Solo la mitad de la población considera que funciona bien, según el barómetro sanitario de 2020.
Y por comunidades, la que peor valoración obtiene es Andalucía. Apenas 4 de cada 10 ciudadanos creen que la sanidad funciona bien.
Mario Lalaurido.
En 2015, el 63% de la población consideraba que el sistema sanitario público funcionaba bien. Hoy esa confianza ha bajado 12 puntos. Solo lo cree el 51% y uno de cada 5 piensa que funciona mal y necesita cambios profundos. Hace 10 años era el 6%. La comunidad con peor valoración es Andalucía. Solo el 38% cree que el sistema allí está bien. La mejor Cantabria, un 66%. En la última década, el porcentaje de población que ha contratado un seguro privado ha pasado del 13 al 20%. En Baleares, Cataluña y Madrid, casi el 30. En cuanto a la lista de espera, 8 de cada 10 aguardan una media de 9 días para la consulta en primaria. Para hacerse un TAC hay que esperar 2 meses y para una colonoscopia 125 días. El barómetro sanitario de 2025 destaca que Madrid es la comunidad autónoma donde la ciudadanía recurre más a las urgencias hospitalarias.
Y del exterior, la Casa Blanca ha ordenado el despliegue de la policía migratoria en los aeropuertos. La administración justifica que se debe a las protestas de los trabajadores que llevan semanas sin cobrar por el cierre del gobierno. Corresponsal en Washington, Sara Canals.
Buenos días. Lo anticipó Donald Trump el sábado en su red social y con un tono desafiante, afirmando que los agentes gestionarán la seguridad mejor que nadie y que llevarán a cabo detenciones inmediatas contra inmigrantes ilegales. Aunque ayer, en vísperas de este despliegue, el zar fronterizo, Tom Homan, rebajaba así el tono.
We'll put together a plan today and we'll execute tomorrow.
Contaba en la CNN que aún estaba elaborando este plan y al preguntarle sobre las tareas que van a realizar los agentes ha dejado claro que el ICE no sustituirá al personal de los aeropuertos sino que desempeñará funciones menos importantes como vigilar accesos o gestionar las filas de espera. El anuncio, sin embargo, ha generado polémica sobre todo entre la oposición. Hakeem Jeffries, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, denunciaba sobre todo la falta de formación o de estos agentes.
Potentially to brutalize or in some instances kill them. We've already seen.
Y recordaba que han llegado a maltratar o incluso a matar a ciudadanos estadounidenses, como hicieron hace unos meses en las calles de Minneapolis.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Hoy estamos en Castilla y León. Mario Alejandre, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Murcia, Juanjo Asensio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Vamos con algunas noticias de estas dos comunidades. El Hospital Rafael Méndez de Lorca se ha convertido en un refugio inesperado estos días de aves migratorias como los vencejos, porque ahí se han instalado diversas cajas nido, ¿no?
Sí, estas aves migratorias protegidas por ley son capaces de pasar, recordamos, hasta 10 meses sin aterrizar. No es una exageración y ahora cuentan con cajas nido que se han instalado en puntos estratégicos de este hospital de Lorca. Una iniciativa que impulsa Bosque O2 y SOS Vencejos, que lo que busca es que puedan criar sin interferir en la actividad del hospital mientras ayudan de paso a controlar mosquitos y otras plagas. Melanie Ross, presidenta de SOS Vencejos de Lorca, nos contaba que se han instalado estos nidos en la zona del hospital, ya que se trata de un área muy frecuentada por estas aves.
Pasaba yo por aquí y vi una bandada de vencejos pasando por aquí, por abajo de la zona esta del hospital, donde hemos colocado las cajas. Y digo, pues si están pasando por aquí es porque los vencejos o tienen casa, o tenían casa, o están buscando casa.
Bueno, pues unas aves que residen en nuestro territorio entre primavera y verano. Esta es una curiosa convivencia ahora entre naturaleza y sanidad que ya levanta sonrisas aquí en Lorca.
Y más de aves, porque la Guardia Civil ha detenido a dos personas en una localidad soriana porque tenían la garra de un búho real, que es una especie protegida.
Sí, han sido agentes del SEPRONA los que pusieron en marcha la operación tras localizar a estas dos personas, vecinos de Pamplona, cuando salían de una pista forestal en el término municipal de Almarza a bordo de un todoterreno. En el registro encontraron la garra de este búho sin que los ocupantes del vehículo pudieran explicar de dónde había salido, por qué la llevaban en el coche. La garra fue remitida al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Burgos para su análisis y los expertos concluyeron que es, o mejor dicho, era la extremidad posterior derecha de un ejemplar de búho real, cuyo nombre científico es Bubo Bubo, lo que explica que la Benemérita haya puesto como nombre a esta intervención Operación Bubobo. Entendemos que sin segundas, porque a estos dos vecinos de Pamplona les pueden caer hasta 2 años de cárcel.
El Ayuntamiento de Ojos pone precio a la natalidad para luchar contra la España vaciada. Va a dar 1.000 euros por cada bebé que nazca en el municipio.
En Ojos, uno de los municipios más pequeños de la región de Murcia, han decidido plantar cara a la despoblación a golpe de pañal. Así, el Ayuntamiento aprueba una ayuda de 1.000 euros por cada nacimiento o adopción y hasta 2.000 euros si llega a un parto múltiple, una especie de bienvenida al mundo con sello municipal. Así, lo que se quiere es atraer y mantener a familias jóvenes en este municipio que tiene aproximadamente unos 500 vecinos ahora mismo. Y es que cada bebé cuenta.
Y un estudio de la Universidad de Valladolid que demuestra lo buenas que son las manzanas para regular la glucosa y el apetito.
Sí, un equipo de investigadores ha analizado algunos compuestos naturales presentes en esta fruta y han concluido que pueden ayudar a regular la absorción intestinal de azúcar y estimular la sensación de saciedad. Este estudio ha sido publicado en una revista científica y señala que la regulación de la saciedad persigue la misma diana que algunos medicamentos que se emplean en el tratamiento de la diabetes y la obesidad y últimamente han estado muy de moda. Envían señales al cerebro para indicarle que está satisfecho. Un hallazgo que respalda un cambio hacia estrategias de nutrición que sean más específicas.
Sería menos Ozempic y más manzanas.
Buen lema. Sí,
Mario, Juanjo, hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Y Pepa Blanes nos propone el último libro de Yasmina Reza.
Durante más de 15 años, Yasmina Reza, escritora y una de las dramaturgas más importantes de la actualidad, asiste de manera asidua a juicios. Se sienta, toma nota, escucha, mira, piensa y escribe.
J'ai allé par curiosité son projet d'écriture. Ensuite j'ai commencé à prendre des notes.
Iba primero por curiosidad, sin un proyecto de escritura, pero luego empecé a tomar notas y a escribir impresiones y me di cuenta de que eso que escribía tenía que ver con mi literatura, porque mezclaba las historias íntimas con algo más intenso, nos cuenta en una entrevista en La SER. Y es que los personajes de Casos Reales, un libro donde vuelca sus reflexiones y las notas sobre esos juicios, es también una disección de su lado oscuro y son muy variados. Hay inmigrantes racistas, mujeres criminales y hombres que asesinan ancianas.
Yo creo que no hay nada mejor y no hay un sujet más apasionante que justamente las contradicciones humanas, porque todas las tentativas de reducir el ser humano.
Todos somos imperfectos, dice la autora, que muestra también a dos ilustres criminales, Sarkozy y un narco con relación en la trama venezolana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.